Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
El equipo de Recuento Informativo, integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y un servidor, Paul Sfeir, en las voces noticiosas, les saludamos y estamos listos para este encuentro diario con Cuba y el mundo a través de la señal de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Esta noche, además de las noticias de Cuba, les tenemos la información deportiva, nuestras voces de Cuba. Juntos le damos una mirada al mundo y escuchamos a don Julio Estorino, que como siempre canta claro. Y también a Yolanda Esteban con su De Todo Un Poco. Por favor, súbale el volumen a su radio y acompáñenos. Estamos comenzando Recuento Informativo. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del lunes 15 de abril de 2024. Condenan a 15 años de prisión al ex diplomático estadounidense Víctor Manuel Rocha, culpable de espiar por décadas para la dictadura Castro comunista. El régimen castrista libera bajo fianza al activista Ienelis Delgado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares al activista cubano Julio César Góngora Milo, quien se encuentra en riesgo de daño irreparable. En Voces de Cuba, desde Antilla, en Holguín, Estela Bravo denuncia la crisis alimentaria que vive la población y pide el paro nacional. Mirada al mundo. Voz de América. Funcionarios de Estados Unidos se reunieron con representantes del régimen de Nicolás Maduro para exponer preocupaciones sobre las elecciones presidenciales en Venezuela. Euronews. Israel y sus aliados neutralizan el masivo ataque lanzado por Irán con drones y misiles. De todo un poco. El Bismarck, el principio. Deportes en el fútbol. Ganan Real Madrid y Barcelona y crece la expectativa por el clásico a jugarse el próximo domingo. En las Grandes Ligas, los Marlins de Miami sufren su derrota 13 de la campaña. Amigos, quédense con nosotros que ya regresa mi colega y amigo Paul Sfeir para conducir nuestro recuento informativo.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Estamos dando inicio a esta edición de Recuento Informativo correspondiente al día lunes 15 de abril del año 2024 y los invito a que nos acompañen porque vamos a comenzar de inmediato con las noticias. La jueza Beth Bloom condenó a 15 años de prisión al ex diplomático estadounidense Víctor Manuel Rocha, quien admitió haber trabajado durante décadas como agente secreto a favor de la dictadura comunista cubana en un caso que los fiscales calificaron como una de las traiciones más descaradas en la historia del servicio exterior de los Estados Unidos. Inicialmente, Bloom rechazó un acuerdo de culpabilidad por falta de restitución para posibles víctimas y la denaturalización para Rocha, pero finalmente aprobó el acuerdo modificado después de que se agregaran disposiciones sobre restitución y denaturalización civil. El acuerdo incluyó una sentencia de prisión de 15 años, con 3 años de libertad supervisada y $500,000 en multas. Se le acusó de actuar como agente extranjero en lugar de espionaje, lo que facilitó llegar a un acuerdo entre los fiscales y Rocha, pero es culpable de espionaje. Rocha, de 73 años, compareció el día viernes ante un tribunal federal en Miami para declararse culpable de defraudar al gobierno de los Estados Unidos y conspirar para actuar como agente de un gobierno extranjero como parte de un acuerdo de culpabilidad. Fue arrestado por el FBI en diciembre por actividades clandestinas en nombre de la dictadura comunista cubana desde al menos el año 1981, más de 40 años, incluidas reuniones con agentes de inteligencia cubanos y proporcionar información falsa a funcionarios de su gobierno, sí, del gobierno de los Estados Unidos. Les mintió, traicionó a los Estados Unidos. Rocha estaba acusado de 15 cargos por 6 delitos que hubieran implicado una pena máxima de cárcel de 60 años. Exiliados cubanos se manifestaron el pasado 9 de abril frente a la Corte Federal de Miami para pedir una sentencia máxima contra este ex embajador traidor. Con banderas de Cuba y Estados Unidos y carteles en inglés y en español que decían máxima sentencia para el traidor de Estados Unidos. Libertad para Cuba y Exilio Unido, miembros de la Asamblea de la Resistencia Cubana y otros exiliados se pronunciaron en las inmediaciones de la corte. Rocha no solamente traicionó a los Estados Unidos, el país que servía en su cargo, sino que puede haber tenido una complicidad alta en crímenes de lesa humanidad, dijo a la agencia internacional EFE Silvia Iriondo, presidenta del grupo del exilio Mar por Cuba. En febrero, la defensa de Rocha informó que el ex embajador se declararía culpable de 2 cargos federales de conspiración para actuar como agente de un gobierno extranjero. Esos cargos tienen una pena máxima de entre 5 y 10 años de prisión por cada uno. A cambio, la Fiscalía retiraría 13 cargos por otros delitos como declaraciones falsas y fraude electrónico. La declaración de Rocha sucedió horas después de que Ofelia Acevedo, viuda de Osvaldo Payá, lo demandara por complicidad en la muerte del opositor cubano. Rocha fue detenido a inicios de diciembre en Miami y compareció por primera vez el 4 de diciembre del año pasado ante un tribunal de esa ciudad acusado de conspirar por actuar como agente de un gobierno extranjero sin notificación previa al fiscal general y de utilizar un pasaporte obtenido mediante una declaración falsa. 15 años se lleva este traidor y pues, por supuesto, queda denostado para todos los días de su vida. Participó a favor de los comunistas, participó a favor de que el régimen siga teniendo presos políticos, de que la sociedad civil cubana siga pisoteada, siga humillada, siga mancillada, siga castigada. Es un cómplice de la dictadura comunista cubana, es un traidor. Y por supuesto, este caso plantea serias interrogantes sobre la profundidad que puede tener la infiltración de este tipo de individuos en instituciones estadounidenses. Un tema realmente de preocupación. Bueno, y antes de irnos a la pausa, porque el tiempo no nos perdona, una nota. Habíamos comentado el día viernes lo que había ocurrido con la expresa política Yenelis Delgado, la mambisa gramontina. Les tengo actualización sobre esa noticia. La expresa política Yenelis Delgado Cue fue liberada por la dictadura comunista cubana el día sábado en horas de la tarde, luego de pagar una fianza de 2,000 pesos y pasar 4 días detenida. Delgado Cue, conocida como la mambisa gramontina, estuvo detenida en la segunda unidad de la Policía Nacional Revolucionaria de la dictadura comunista en Camagüey, la PNR de Camagüey. La activista denunció además que la policía de la dictadura comunista la despidió de su trabajo, donde se desempeñaba limpiando pisos debido a la represión y manipulaciones en su contra. Desde su salida de prisión a finales del año pasado, la activista ha seguido siendo hostigada por la dictadura comunista cubana. Delgado Cue fue excarcelada luego de cumplir una condena de 9 meses. Fue condenada en septiembre del año pasado a 9 meses de prisión por el supuesto delito de desacato. La opositora fue arrestada el 4 de abril del año 2023 por publicar fotos en redes sociales posando con la bandera cubana. Nos vamos a la pausa y regresamos. Hay más recuento.
Esta es Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9,490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, con ustedes el deporte. Vamos al fútbol. Este sábado, Aurelien Tchouaméni dio la victoria 1-0 del Real Madrid en su visita al Mallorca para afianzarse en la cima de la Liga Española. El joven mediocampista controló un rechace y sacó un distante y potente disparo para que el balón entrara a las redes a los 48 minutos. Con esta victoria, el Real Madrid, que jugó sin muchos de sus regulares, sigue firme en el liderato de la Liga Española. En tanto, el Barcelona no rinde bandera. En el juego del sábado, Joao Félix, con una chilena dentro del área chica, a los 37 minutos, marcó el gol que le dio al Barça la victoria 1-0 ante el Cádiz como visitante. En la recta final, el arquero Marc-André Ter Stegen evitó la igualada con una gran atajada a un potente disparo de Didier Zamaseku. Y por su parte, amigos, el Atlético de Madrid venció 3-1 al Girona, que sigue dando tumbos luego de un inicio de campaña espectacular. Antoine Griezmann firmó un doblete para los rojiblancos. La tabla en España tiene al Real Madrid líder con 78 puntos, le siguen Barcelona con 70, Girona con 65 y Atlético de Madrid con 61. Y nos vamos a las Grandes Ligas. Los Marlins no levantan cabeza. El domingo, con dos outs en la novena entrada, Marcell Ozuna batió un jonrón de tres carreras frente al relevista Tanner Scott, y los Bravos de Atlanta borraron una desventaja de 7-6 para vencer 9-7 a Miami y llevarse 2 de 3 juegos de la serie. Los abridores de ambos equipos estuvieron mal. Por los Marlins, el zurdo Jesús Luzardo permitió 5 carreras en 5 entradas y va con un pésimo promedio de carreras limpias de 7,65. Por los Bravos, Charlie Morton tiró 5 y 2 tercios y le hicieron 6 carreras. El cubano Raisel Iglesias cerró perfecto el noveno por Atlanta para su tercer salvamento del año. Y en otros resultados del domingo en las Grandes Ligas, en la Liga Americana, en 10 entradas, Guardianes vencieron a Yankees 8-7, Astros derrotaron a los Rangers 8-5, Tigres a Mellizos 4-3 y Medias Rojas a los Angelinos 5-4. En la Liga Nacional, Cascabeles vencieron a Cardenales 5-0, Piratas a los Phillies 9-2 y Padres a los Dodgers 6-3. En partidos de Interligas, Atléticos vencieron a Nacionales 7-6, Reyes a los Gigantes 9-4, Mets a Reales 2-1, Azulejos a los Rockies 5-0, Orioles a Cerveceros 6-4, Cachorros a Marineros 3-2 y Rojos a Medias Blancas 11-4. Fin del deporte, amigos. Hasta la próxima.
Recuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridos amigos, retornamos a las noticias de Cuba. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor del activista cubano Julio César Góngora Millo, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable para su vida en Cuba. Así lo dio a conocer el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, organización que representó al activista tras notificarse de la resolución. Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el activista se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida, salud e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparables. En dicha resolución, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exige a la dictadura comunista cubana que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad de Góngora Millo, que adopte las medidas de protección que resulten necesarias para que pueda continuar realizando sus labores de defensa de derechos humanos sin ser objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos y actos de violencia, que informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la denuncia internacional, pero ustedes y yo sabemos que eso no va a ocurrir. La dictadura comunista cubana se pasa por el arco de triunfo cualquier resolución internacional. Así lo ha hecho durante los últimos 65 años. ¿Por qué habría de ser diferente? Bueno, ¿saben qué? Probablemente la diferencia la pueden hacer ustedes dentro de Cuba con lo que saben que hay que hacer. La resolución recoge una serie de actos represivos que ha sufrido el activista por su labor opositora, así como su situación de salud en gran medida provocada por la falta de atención médica por parte de la dictadura comunista. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los eventos que enfrenta el propuesto beneficiario tendrían como objetivo prohibirle celebrar reuniones con los demás miembros de su organización e impedir su participación en actividades cívicas de contenido político independiente. El texto hace referencia a que el activista tiene una cistostomía permanente y una herida abierta en la zona del piso pélvico desde hace años, con riesgo alto de infección. Para el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, la resolución de medida cautelar es contundente en cuanto a reconocer la gravedad y urgencia de la situación de Julio César Góngora Millo, después de tantos años de represión, indolencia y desidia por parte de la dictadura comunista, y cuyos derechos a la vida, salud e integridad personal enfrentan un alto riesgo de daño irreparable. Tenemos que irnos a la pausa, mis amigos, pero regresamos porque hay más recuento. Ya volvemos.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
Les presentamos a continuación nuestras voces de Cuba.
Aquí los cubanos lo que estamos pasando, lo que estamos pasando. Aquí no hay nada. Aquí no hay comida, aquí no hay medicina, aquí no hay corriente. Si el sencito que nos dan, que son 7 libras para el mes de arroz, no nos los traen. Estamos ya a 11, a 12, no sé, ni sé la fecha ya que estamos. Y no nos han traído nada del censo. Y cuando logras conseguir un poquito de arroz a 300 pesos la libra, lo vas a cocinar, te tomo la corriente. Y esto no es fácil. Aquí no hay nada para niños, ni para viejos, ni para nadie. Esto está de lucha. Esto aquí no tiene más nombre que el paro nacional. Hay que ser el paro ya. Aquí le habló Estela Cruz Herrera de Los Pinos de Antillas, provincia de Lima.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Una mirada al mundo, información internacional.
Una mirada al mundo.
Funcionarios estadounidenses se reunieron en secreto este martes con miembros del gobierno venezolano de Nicolás Maduro en Ciudad de México para analizar las circunstancias en que se celebrarán las elecciones en julio. El encuentro ocurrió días antes del 18 de abril, fecha en que Washington podría reactivar sanciones contra la industria petrolera del país, que han estado en pausa durante 6 meses. El Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca confirmó la reunión a La Voz de América.
El propósito era expresar nuestras preocupaciones sobre el proceso electoral de Venezuela. No tengo más detalles.
Maduro ha estado poniendo a prueba los límites de un acuerdo con la oposición, respaldado por Estados Unidos el año pasado, para celebrar elecciones libres a cambio de una suspensión de algunas sanciones. Sin embargo, a los rivales de Maduro se les prohibió participar en la carrera presidencial del próximo julio.
Esa es una decisión entre dos partes, un acuerdo firmado entre dos partes. El gobierno de los Estados Unidos y el régimen de Maduro. Y las consecuencias del cumplimiento o no de su acuerdo es lo que está por verse.
Según expertos como Francisco Monaldi de la Universidad de Rice, si se reactivan las sanciones, Venezuela podría perder 2,000 millones de dólares en ingresos petroleros para finales de 2024, frente a aproximadamente 1,000 millones adicionales que ganó en estos 6 meses en ventas de petróleo. Para Rafael Quirós, la vuelta de las sanciones sería muy dañina.
Venezuela nunca ha estado preparada, ni está en estos momentos preparada para someterse a unas sanciones como las que viene imponiendo Estados Unidos.
Durante meses, Estados Unidos ha instado a los vecinos de Venezuela a presionar a Maduro. Aún así, mucho sobre las elecciones sigue en el aire, incluida la participación de observadores electorales creíbles que visitarán Venezuela a partir de esta semana.
Jacopo Luzzi, Voz de América, La Casa Blanca, Washington.
Las autoridades israelíes aseguran haber interceptado el 99% de los drones y misiles lanzados por Irán. Así elogian el éxito de sus sistemas de defensa ante un ataque sin precedentes del gobierno iraní, con cientos de drones, misiles balísticos y misiles de crucero. Según las fuerzas de defensa de Israel, fueron lanzados 170 drones, más de 30 misiles de crucero y más de 120 misiles balísticos. Las fuerzas estadounidenses y británicas ayudaron a derribar drones iraníes sobre los espacios aéreos de Jordania, Siria e Irak. Varios misiles balísticos alcanzaron territorio israelí, causando daños menores en una base aérea. Los altos mandos militares iraníes afirmaron el domingo que los ataques con misiles y drones contra Israel habían tenido más éxito del esperado y daban por concluida la operación. La tensión política en la región es elevada y se teme una mayor escalada del conflicto en caso de un posible contraataque israelí.
Una mirada al mundo.
Oye, déjeme contarle, esta semana en De Todo Un Poco les vamos a presentar una serie de 2 entregas que cuentan la historia del famoso acorazado Bismarck de la Marina nazi, que luego de hundir al crucero insignia de Gran Bretaña, el HMS Hood, y provocar grandes daños en el Príncipe de Gales, fue a su vez hundido por la Royal Navy pocos días después. Hoy nuestra querida Yolanda Esteban con su De Todo Un Poco y Bismarck.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
El Bismarck, el principio. El Bismarck fue un gran acorazado alemán, la nave más poderosa de la Marina de Guerra del Tercer Reich nazi. Tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles de 1919 había restringido el número y tamaño de los buques en su armada, estipulando que se limitarían a la defensa de sus costas. No obstante, a partir de 1933, el nuevo canciller Adolfo Hitler se propuso construir unas fuerzas navales poderosas para cumplir sus planes de dominio mundial. Creada en mayo de 1935, la nueva Marina de Guerra alemana se liberó de las restricciones. Alemania comenzó, pues, a construir buques de gran porte, entre ellos 2 grandes acorazados de una clase nueva, la clase Bismarck. Estos buques estarían a la par de cualquier navío de la Marina Real Británica. Eran el Bismarck, llamado así en honor al otrora canciller alemán Otto von Bismarck, y el Tirpitz, por el almirante Alfred von Tirpitz. El Bismarck tenía 823 pies de eslora y una manga de 118 pies, y con plena carga excedía las 50.000 toneladas. Su blindaje era de 208 centímetros de grosor y contaba con un formidable armamento de 62 cañones. Los principales eran 8 de 380 milímetros divididos en parejas en 4 torretas gemelas en proa y popa. El Bismarck se hizo oficialmente a la mar el 14 de febrero de 1939 y entró finalmente en servicio el 24 de agosto de 1940. El capitán de navío Ernest Lindemann fue designado al mando. El Bismarck, acompañado por el crucero pesado Prince Eugen, comenzó su primera misión de combate el 19 de mayo de 1941. A bordo del Bismarck y al mando de la misión iba el vicealmirante Gunther Lütjens. Por su parte, la Marina Británica estaba en máxima alerta al saber que el Bismarck había zarpado, y al localizarlo, el crucero de batalla Hood y el acorazado Príncipe de Gales fueron a interceptarlo. El 25 de mayo de 1941 se dio la batalla. Luego de escaramuzas y desencuentros debido a tormentas de nieve y niebla, recién pasadas las 5 de la tarde, se reinició el duelo. Los dos buques alemanes concentraron sus proyectiles contra el Hood. A las 6 p.m., una andanada del Bismarck penetró el blindaje ligero de la cubierta del crucero británico e hizo estallar de forma catastrófica un depósito de municiones. Instantáneamente, el Hood se hundió. Solo hubo 3 supervivientes entre su tripulación de 1.420 marinos. En tanto, el Príncipe de Gales, tras sufrir un impacto directo al puente de mando y con la mitad de sus cañones inhabilitados, emprendió una urgente retirada. Para Gran Bretaña fue un momento alarmante. Si el Bismarck podía causar tanto daño contra buques de primera línea, la destrucción que podría causar en los convoyes de suministro y de tropas sería inmensa. Pero no se amilanó. La caza del Bismarck continuaría implacablemente. El primer ministro Winston Churchill dio una categórica orden:
¡Sink the Bismarck!
¡Hundan al Bismarck! En el próximo, de todo un poco, les contaremos el destino final del Bismarck. No se lo pierdan.
Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
El sacerdote católico cubano Alberto Reyes Pías ha vuelto a publicar uno de sus interesantes artículos y llamamientos que encabeza siempre con la frase «He estado pensando». Yo no le voy a quitar ni un segundo a tan interesantes palabras y aquí las leo para ti. He estado pensando en que nos rodean infinidad de heroísmos. Si no fuera porque en realidad es un drama, la situación de Cuba pudiera compararse con una comedia de humor negro. En el escenario, una obstinada y triunfalista propaganda gubernamental que insiste en una Cuba que progresa, en un pueblo que se eriza de emoción ante sus líderes, en una sociedad llena de fervor revolucionario y de deseos inquebrantables de justicia y resistencia, en un sistema social del pueblo y para el pueblo, de los humildes y para los humildes. Detrás del escenario, la realidad inocultable de un gobierno que se ha hecho ajeno a la realidad de su pueblo, que es incapaz de ofrecer las condiciones para una vida mínimamente digna, que es indiferente a los problemas, las carencias y los sufrimientos de la gente, la innegable verdad de un gobierno que ha perdido a su pueblo, que se ha desconectado tanto de las necesidades como de las aspiraciones y esperanzas de aquellos a los que un día, ya muy lejano, juró servir. En esta grande y terrible obra de teatro, asistimos a la escena de la lucha entre el retoño y el hacha, entre la explosión imparable de la primavera y las botas implacables que buscan desesperadamente aplastar cada brote de vida. Y así, una y otra vez, asistimos a manifestaciones pacíficas y a detenciones silenciosas y discretas, a voces que se alzan y rejas que se abaten sobre esas voces, a personas que se plantan y a órdenes de arresto, a la verdad abierta en las redes sociales y a la amenaza y el amedrentamiento, a carteles desplegados y al castigo implacable al que lo porta. En fin, la lucha desesperada por frenar una primavera imparable, decidida a imponerse después de una larga y devastadora sequía. Es un drama terrible, pero lo hermoso de esta parte del drama es la multiplicación de los rostros, las oleadas sucesivas de voces que dicen basta, la expresión continuada y en todas partes de la verdad que nuestro pueblo está viviendo. Rostros, voces, manos, conscientes de los precios que pueden ser obligados a pagar. Definitivamente nos rodean infinitos heroísmos. Y esto también es una buena noticia, porque es el mejor antídoto contra los mesianismos terrenos. Es lo único que puede salvar a Cuba del caciquismo que ha padecido desde los inicios de su historia. Una Cuba nueva necesita ser plural en todo, pero especialmente en lo político, alejada de los líderes únicos e incuestionables. Somos un pueblo que ha cometido muchos errores, pero también un pueblo con una tradición hermosa de heroísmos de todo tipo, y ese espíritu no ha muerto. Por eso, en muchos sitios, en muchos momentos, siguen surgiendo los gestos y las voces que reclaman la deseada libertad. Por eso, a pesar de las hachas y las botas, siguen y seguirán brotando los tallos hermosos de los pinos nuevos. Esos que a la larga terminarán cubriendo la tierra, ahora deforestada y muerta. Hasta aquí estas iluminadoras palabras del sacerdote católico Alberto Reyes Pies.
Así estamos concluyendo este recuento informativo de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y permitirnos hacer lo propio con ustedes a todo lo largo y ancho de Cuba a través de la Señal de la Libertad, Radio República, la voz del directorio democrático cubano. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y este servidor Paul Sveir, les decimos hasta mañana.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.